justamente a propósito de las consecuencias que puede tener su voto. Nos acompaña aquí el académico y experto electoral Álvaro Belolio. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Cómo bienvenido, estás? Gracias por estar aquí.
Buenos días, gracias por la invitación.
Cifra repartidora, está bien. El cifra tonto es la cifra repartidora. Y,
¿qué es lo más importante que hay que saber para entender cómo funciona este sistema?
Hay que entender primero que este es un sistema que lleva muchos años de funcionamiento en Chile.
Ya.
La elección de concejales, por lo tanto no es un cambio tan grande como se ha dicho. Lo más importante es que hay que considerar que cuando uno vota, no solo vota por el candidato, sino también por el pacto.
Por el pacto, claro. Entonces,
en ese sentido es bien importante, y dentro de las simulaciones ya sabemos que van a haber varios candidatos electos con menos de un 5%. Entonces, en vez de asustarse por estas condiciones, entender que cuando yo estoy dando mi voto, hay que pensar en el proyecto político que está dando la lista y el subpacto, más allá que la persona de forma individual. Mientras más candidatos se elijan en el distrito, más probable es que entre un candidato con un porcentaje de votación bajo.
Es decir, perdónalo, es que esto es importante. Yo voy a votar y creo que estoy votando por este, mi candidato. Sí, evidentemente lo estoy haciendo, pero fundamentalmente estoy votando por el pacto. Y que eso es así. Y cuando tú dices que son varios los que pueden salir a él, porque uno de los temas del sistema binominal era justamente la figura del
arrastre,
del arrastrado. Fue arrastrado con una
ya,
sí, que suena mal,
suena festivo, pero el arrastre, arrastrado, pero
el que es arrastrado, y lo que y el énfasis que se hacía en ese momento es que el principal adversario de el electo que arrastraba estaba justamente dentro de su lista. Entonces, estáis votando por un pacto donde necesariamente este pacto no es un proyecto político donde hay una coalición sólida.
Donde todos son amigos,
donde son todos amigos. No, se sacaban los ojos en la elección.
Claro.
Ahora, hay algunas cosas. Depende, por supuesto, de la cantidad de diputados a elegir. Por ejemplo, con el nuevo sistema se eligen entre 3 a 8. Cuando hay 3, es mucho más competitivo dentro de la lista. Cuando son 8, uno necesita un buen candidato. Por ejemplo, si yo fuera un candidato nuevo, que nunca ha competido, que es muy difícil competir contra un incumbente, a mí me gustaría ir en una lista donde va un candidato muy fuerte. Entonces, la idea es que este candidato...
Ejercer el vuelito de él.
Exactamente. Claro. Un ejemplo súper concreto. Por ejemplo, en el distrito donde está la radio.
Providencia.
Santiago, Centro,
Ñuñoa. Distrito 10.
Mega Distrito 10.
Exactamente. Uno necesita un noveno de los votos para ser electo. Con 11%, si yo fuera solo, salgo electo. Entonces, ¿qué pasa si yo saco 20% de los votos y mi compañero de lista saca 2%? Yo ya tengo un 22%, que representan dos diputados. En ese caso, con alguien muy potente que saca un 20%, obteniendo un 2 o un 3%,
estoy adentro.
Yo estimo que esto va a pasar por lo menos unas 4 o 5 veces de los 155. En el distrito de La Florida y Puente Alto, yo creo que va a entrar alguien con un 2 o 3%.
¿Pues tú crees que en Providencia también?
También va a pasar.
¿En el distrito 10 va a ocurrir que...?
Hay dos opciones concretas. En las simulaciones que son públicas hace dos semanas, la última nos podemos decir... o va a ser alguien electo del Frente Amplio con menos de un 3%, o va a ser electo alguien probablemente de la lista del subpacto de RN con un 3-4%.
Nos preguntan a través de las redes sociales de inmediato, entonces, si se da de algún modo igual este arrastre, ¿cuál es la diferencia con el sistema binominal?
En general, por el hecho de aumentar la cantidad de cupos por distrito, te permite que los pactos más pequeños entren. Por ejemplo, el PRO, Ciudadanos, Partido Ecologista Verde, tiene una posibilidad mucho más real que un sistema que solo elegía dos, que solo las grandes coaliciones pueden entrar. Pero efectivamente, hoy en día ser independiente lo hace muy difícil. Si ayuda a los pactos más pequeños, perjudica a los independientes. En concreto, en este mismo distrito nuevamente, si yo tengo una coalición pequeña, yo puedo llevar hasta 9 candidatos. Si estos 9 candidatos entre todos me suman un 11%, puedo obtener un diputado. Que antes hubiera sido imposible con el sistema binominal.
Sí. Perfecto.
Un estado mínimo un 27% más acá.
Ahora, esto es para entrar. Estamos hablando con Álvaro Belolio, es académico y experto en estas materias. Eso es para entrar. Punto. Vienen 4 años de ejercicio legislativo.
¿Qué injerencia va a tener allá?
Todos aumentan con estos, ¿no es cierto?, cupos adicionales que son 35 en el caso de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Todos aumentan proporcionalmente su peso en la Cámara. Vale decir, que entre o que esté representado un sector de estas coaliciones más pequeñas, no quiere decir que vaya a ser políticamente relevante,
gerente.
Ni siquiera políticamente relevante, sino en los hechos en un determinado proyecto de ley que vayan a ser absolutamente determinantes porque aumentó el número de parlamentarios electos. Entonces, hicimos foco en que ingresen. Ya, de acuerdo. Pero es legislar a diario con las mayorías que no han cambiado. Y por lo tanto, ¿cuál es el...
El tema de
¿cuál es el sentido?
¿Cuál era el sentido? El sentido era que se repartiera mejor la torta para que todos estuvieran adentro, digamos.
Era un poco disminuir la tensión que existía entre los partidos por esta competencia. O sea, efectivamente, hoy en día hay en varios distritos que dos compañeros de lista de la misma coalición y del mismo subpacto, del mismo partido, van a ser electos. Y el sentido ya no genera una pelea tan interna y uno puede generar a la pelea externa. Pero el marginal, el voto adicional, el diputado adicional, es donde está la gran diferencia. Pero estoy de acuerdo. O sea, si uno ve todas las simulaciones, ninguna coalición va a obtener una mayoría en el Parlamento, lo que cualquier legislación va a ser bien compleja. Mm. Hoy en día, para una reforma la más simple, la de quórum simple, se necesitan 78 diputados. Y la visión más optimista dice que una coalición logra 73. Por lo tanto, la negociación va a ser bien importante. Se estima que el Pacto de la Democracia Cristiana va a sacar 3, 17 y 20, 21. El de Fuerza Mayoría, 58-60. Chile Vamos, difícil que saque más de 73. Y el Frente Amplio ya está sacando unos 8. Y hay quizá un independiente, uno del PRO, un ecologista verde. Esos votos marginales, o esos 5 votos, van a ser importantes en la negociación en reformas de pensiones, en reformas tributarias. Sí. Lo que yo veo que va a ser prácticamente imposible son reformas constitucionales importantes. Tribunal Constitucional o esas cosas necesitan 104 votos. Claro. O sea, en la práctica, obtener 104 votos con este sistema es tremendamente complejo.
Pero es posible entonces que frente a este escenario donde está todo más repartido, estos votos o estos personajes que entran en el fondo a esta cancha, que está más o menos bastante repartida en un sistema que ya conocíamos, pasen a ser el elemento de la conquista para las grandes coaliciones para poder obtener la cantidad de votos. O sea, ¿podría darse ese escenario de que en el fondo pasen a jugar sí un rol importante frente a ese tipo de materias a legislar, como lo que mencionas, pensiones, etcétera? Lo digo a propósito de lo que señalaba Álvaro Escobar recién. El que, en el fondo, a pesar de que uno ingrese al sistema, sigue siendo una proporción muy minoritaria dentro del lugar y por lo tanto tal vez no tiene tanta injerencia tu voto. Pero si pasas a ser el elemento de conquista para aprobar otros proyectos...
Yo creo que hay dos temas importantes que ver. Uno, efectivamente, la proporción o la cantidad de diputados de las coaliciones o partidos se mantiene relativamente similar. Lo que se hizo es que institucionalizó a los independientes en ciertas coaliciones. Por ejemplo, la coalición de Frente Amplio u otra. Hoy en día tenemos muchos independientes en la Cámara. Tenemos cerca de 14 independientes. Y tanto en la elección de diputado como senador, solo hay uno que tiene opciones reales de entrar. Todo el resto, lo más probable es que no pueda participar. Entonces, desde un punto de vista, institucionaliza mucho más al rol de los candidatos a diputados y los diputados electos, pero las proporciones no deberían cambiar más allá de una forma marginal. Estoy de acuerdo que no hay una transformación importante de las coaliciones a las fuerzas políticas. Tema más institucional.
Ahora, si no es así, yo sé que nos estamos yendo mucho más allá de lo de las elecciones de este domingo, puntualmente, ¿no? Es yendo a la segunda etapa, a lo que pasa cuando ya están las elecciones listas, pero... Eso podría también obligar a que tengan que empezar a aliarse estando dentro del Congreso.
Sí, de todas maneras.
Eso tiene que pasar. O sea, va a ocurrir.
O sea, las únicas reformas que podría pasar una coalición por sí sola son las que necesitan mayoría circunstancial. Los que están presentes en ese minuto, hay que jugar un poco con las vacaciones y cosas del estilo. Pero para hacer cualquier reforma importante, un candidato propuso aumentar el periodo presidencial o tener reelección. Eso también son reformas importantes, 93 votos. Donde hipotéticamente Chile Vamos necesitaría el apoyo prácticamente de toda la DC. Entonces, esa negociación va a ser bien importante, o si no, va a pasar un poco lo que pasa en Estados Unidos, que se trata de gobernar vía decreto, vía regulaciones,
claro, y
que
es mucho sin más discusión difícil, en el Congreso.
Y mucho más difícil generar una estabilidad o políticas públicas que sean de largo plazo.
Perdón que sea tan simple en el planteamiento, me parece que 11% para entrar al Parlamento es bien pobre.
Son cinco distritos nomás, ¿qué pasa eso?
Ya, 5 distritos no más, pero en este escenario que tú describes, para negociaciones importantes, sí, podría ser relevante, porque esos 5 que entran con
11%
de los pichiluchada de voto, representando a un sector de la soberanía popular, en estos distritos que son, no son chicos.
No, son gigantes.
No, se parecen cada vez más a las circunscripciones. Es curioso, da la sensación de que alguien estudió someramente esta cuestión y dijeron, esto está bueno, esto nos conviene. Lo digo con preocupación, lo digo con mucha preocupación, porque fíjate que en el distrito que tú mencionas, que es donde está la radio, en el distrito 10, empecemos a ver la calidad de los candidatos, pues. Cuando lo que está en la agenda tiene que ver justamente con mejorar la calidad de la política, sí, la representatividad.
O por lo menos lo que se declara.
Pero la calidad de la política. Y hay personas que con... Bueno.
Con un porcentaje bajo pueden entrar.
O sea, con un porcentaje bajo y con el mínimo esfuerzo.
Y a mí lo que más...
Vale decir, hay gente muy capaz. Sí.
¿Es uno de los lados débiles importantes del cambio en el sistema?
Y un gran problema que tiene el sistema actual es que cuando eliges a 8, la probabilidad que tú conozcas a todos tus representantes es mucho menor. Entonces, eso hay un tema. Porque todo el mundo sabe quién es su alcalde, pero no todos saben quién es su concejal.
Claro.
Hoy en día, lamentablemente, casi nadie sabe quién es su consejero regional, y eso que son 34 en la metropolitana. Entonces, cuando eran 2 diputados por zona, uno tenía una buena identificación. Cuando se aumenta a 8, lo hace mucho más difícil. Los sistemas presidencialistas como los norteamericanos tienen solo un diputado por zona. Entonces, una opción, de hecho yo la planteé y me dijeron, él no fue rotundo, de hacer distritos más pequeños que eligiera solo uno.
Claro.
Que era como el sistema de alcalde hoy en día. Era muy competitivo, pero...
Perdón, ¿y dónde lo planteaste?
Lo planteó en Santiago, pero él no se escuchó hasta Punta Arena.
Lo planteé en una reforma, la reforma que hicieron en la discusión al sistema electoral hace como unos 5 años.
Sí, porque hubo otra antes, la de Benninger. La del año 2006-2007.
Esa la simulamos, pero no. En la discusión con el CERVEL, en las distintas propuestas de sistema, que algunos plantean el sistema francés semipresidencialista, otras condiciones, nosotros dijimos, ¿qué pasa si hacemos 100 distritos pequeños, como los ingleses? Entonces es muy fácil identificarlo, tiene beneficios, pero en este caso, si uno hace eso, sí deja a los partidos pequeños afuera. Entonces siempre hay un intercambio entre lo que uno quiere.
Y los no tan pequeños también ponen el grito en el cielo porque la incertidumbre respecto de la reelección, porque este tipo de propuestas se votan en el Parlamento, perdón. El sistema que tenemos hoy día se vota en el Parlamento.
Lo insólito y lo increíblemente extraño que...
¿Usted cree que alguien concurrió con su voto positivo para cambiar el sistema electoral? ¿Alguno de los parlamentarios en ejercicio concurrió con su voto positivo pensando... En realidad, este sistema nuevo nos puede perjudicar.
No, pero voy a votar a favor del cambio igual.
Estaban todos asegurados.
No, toda la discusión fue con mapa en mano, como se dice.
Todos con mapa en mano.
Álvaro, y a propósito de ese mapa en mano, te quiero preguntar, enfocándonos 100% en lo de este domingo, ¿cuáles son, a propósito de la nueva manera en la que se arma el escenario político con este sistema electoral, cuáles son los lugares en los que podrían aparecer estas llamadas sorpresas o donde debería notarse principalmente los cambios a propósito del sistema DONT?
Yo creo que hay dos temas. Desde el punto de vista de qué elección es más interesante, yo creo que la senatorial de Valparaíso. Porque los 4 incumbentes van en 4 pactos distintos. Entonces uno va a ver realmente la fortaleza del sistema. Y ese está bien bonito. Hay batallas bien emblemáticas. Por ejemplo, si el subpacto PPD dobla al subpacto del PS, dejarían a Isabel Allende afuera. Y esa pelea va a estar a los cuchillos largos, como dicen.
Claro, anoche los cuchillos largos.
Y también en los distritos donde se eligen a 8, empezando el distrito de Maipú, el distrito actual donde está la radio, el distrito de Valparaíso, puede que entren algunos candidatos con 2, 3%, 4% de los votos. Entonces, yo creo que hay que estar pendiente en eso. Es un diseño del sistema y quizás a futuro podemos pensar en tener distritos más pequeños. Porque el gran problema, por ejemplo, el distrito de San Bernardo y Melipilla, que es del Maipo y Talagante, tiene casi 800.000 votantes y una distribución territorial de 180 kilómetros cuadrados. Entonces, para un candidato que no es conocido, un candidato nuevo que no es incumbente,
claro, te encargo recorrer eso, todo eso, es imposible. Claro.
Imposible. Entonces, yo creo que es importante. Cuando se planteó esta reforma, se dijo que se iba a analizar en 3 elecciones más. Esta es la primera. Tengamos esta discusión de aquí a 2 años más.
Ojalá.
Pero es importante conocer cómo está funcionando el sistema.
Entonces, la conciencia para quienes vamos todos a debutar, digamos, en este sistema para las parlamentarias, porque existe hace mucho tiempo en las concejales, bueno, y quienes fuimos a la universidad y también las elecciones universitarias generalmente funcionan con la cifra repartidora. Tenga conciencia que sí, hay un candidato, una candidata que le gusta, pero entienda usted que el voto va para el pacto.
Sí, o sea, ¿no? Puede votar por su candidato, pero puede arrastrar a otro.
Pero tenga conciencia de eso al momento de poner su voto.
O sea, escoja su candidato, échele una leída a quienes son parte del pacto y asuma pacto que es posible que se encuentre con el resto del pacto también.
Sí, va a salpicar.
Para tenerlo clarísimo. Es. Ya, pues.
¿Hay algo más que te gustaría agregar? Quedan unos segundos.
Solo recordar que por favor se informen de consejeros regionales. Los consejeros regionales reparten 1.700 millones de dólares al año. Son casi dos Transantiago, tiene un impacto a nivel de región importante, probablemente más que diputado y senador en el corto plazo. Así que, por favor, revisen sus candidatos, orden a conciencia. Hay también el pacto de importante, así que traten de apoyar. La última elección fueron casi 900.000 nulos y blancos de consejeros regionales. Ojalá no vuelva a ocurrir.
¿900.000?
Un poquito menos, 850.
Es muchísimo.
Oiga, ¿y lo podemos ubicar el día sábado a eso de las 3:30?
El domingo 3:30.
No,
ningún problema.
¿Sí?
Ya tenemos todo preparado. Mientras sacan los resultados, podemos simular el Parlamento.
Ya, para estar conversando ahí. Excelente. A medida que esto se desarrolla. Gracias, muchísimas gracias, Álvaro Velorio, por habernos
acompañado. De nada, lo que necesiten.